Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia. Miércoles 27 de noviembre del año 2024. Como cada miércoles conversamos con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista de Chile. No se ha conectado todavía. Entendemos que está ya conectándose y vamos a conversar con ella, por supuesto, sobre diversos temas que son de interés y de importancia, interés para nuestros auditores, de importancia para el país y, por supuesto, también para... ¿Cómo está, Bárbara? Gusto en saludarla.
Hola, muy bien, Julio. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los auditores del Nuevo Mundo y para todo el equipo de la radio.
Veo que está en tránsito. También sabemos que el tránsito está bastante denso por la región metropolitana y sobre todo por la zona sur-oriente de la región metropolitana. Hay diversos problemas ahí de tránsito. ¿Usted ya está instalada?
Ya estoy en el puesto de combate, así que estamos bien, logramos llegar a pesar de todo, pero bien, así, porque teníamos que estar conectados a las 8:30 de la mañana, así que lo logramos.
Fíjese que ayer conversaba con unos periodistas que a veces nos juntamos y decía, ahí tengo la sensación que hoy día el gobierno se enfrenta a una derecha que quiere derribarlo, que no quiere que termine su periodo. Esto de la acusación ahora contra el presidente de la República, con una situación bien extraña, hoy día se trata de acusar por parte de la oposición, que salió de inmediato a los medios de comunicación que tiene, que son muchos y con mucha fuerza, prácticamente a condenarlo, ya ni siquiera a darle el derecho a la duda, digamos. ¿Cómo lo enfrenta, cómo lo ve usted o cómo lo ve el Partido Comunista esta situación? Porque es una situación delicada, yo creo, lo que está sucediendo con la oposición y con el gobierno.
Sí, bueno, efectivamente, tal como señalas tú, Julio, bueno, hubo un pronunciamiento por parte del partido en voz del presidente de nuestro partido el día de ayer, Lautaro Carmona, respecto a esta materia, qué era lo que opinábamos respecto de la denuncia que se había conocido, que por lo demás fue parte de un comunicado que señaló el propio gobierno, que hizo público, ¿no?, respecto de esta denuncia que había en contra del presidente de la República. Y yo creo que lo primero que siempre uno tiene que despejar, ¿no?, frente a este tipo de situaciones, es que todos los actores entendemos, y no está nadie por sobre la ley, y por lo tanto todos los procesos investigativos tienen que seguir los cursos que corresponda, tienen que actuar las entidades que les corresponde, llamadas a hacer esta investigación, la Fiscalía, el Ministerio Público, pero también, tal como lo ha señalado el propio gobierno, frente a la ausencia de un avance, frente a la ausencia de requerimientos por parte de las instituciones competentes y que son las llamadas a investigar y sobre las cuales no corresponde intervenir, no es tampoco extraño que el incumbente decida hacer gestiones para conocer el estado de la causa, el estado de avance de la investigación, y por lo tanto creo que en ese sentido es saludable lo que ha hecho el Ejecutivo de decir, mire, no vamos a esperar ni vamos a estar dependiendo solo de los tiempos de la investigación, los respetamos y nadie podría pretender tratar de intervenir en aquello. No obstante, nos parece legítimo que la ciudadanía sepa que hemos solicitado antecedentes y que esos antecedentes no han sido puestos a disposición de una de las partes, ¿no?, de la parte incumbente o denunciada. Y por lo tanto, creo que eso es importante recalcarlo, porque tal como tú dices, Julio, en un momento en que se ha hecho uso y abuso de las denuncias que se han conocido contra autoridades, contra ex autoridades de gobierno, en materia particularmente de denuncias por delitos sexuales, en el caso de un ex subsecretario, todo aquello obliga a que uno siempre tenga que poner esta línea a tierra, ¿no?, este cable a tierra de que aquí todos estamos y tenemos que someternos al rigor de las investigaciones que corresponda. No obstante ello, tiene que ser siempre entendido en el marco de también la transparencia sobre cómo impacta a los propios involucrados denuncias de esta envergadura y la necesidad de avanzar con celeridad para clarificar, para entregar todos los antecedentes y tal como se fue conociendo el mismo día de ayer, para despejar cualquier asomo de duda respecto del carácter de la denuncia. Los propios denunciantes, no, el propio abogado de la denunciante ha aclarado y precisado cuál es el carácter de esta denuncia y qué es lo que se está buscando, que no hay una certeza clara respecto de una imputación directa hacia o contra el presidente de la República, y por lo tanto creo que eso da cuenta también de lo saludable que es que cuando estas situaciones salen a la luz sean abordadas con el máximo rigor, es decir, sin un asomo de duda respecto de la necesidad de que se haga la investigación, pero también poniendo un límite y un contorno, porque acá hemos visto a una oposición que ha transformado estas denuncias en una herramienta política, sin respeto ni resguardo de las víctimas eventuales, sin respeto y resguardo del morbo que una situación como esta evidentemente puede generar al tratar de buscarse antecedentes y hacer una recapitulación y hacer una investigación periodística, etcétera. Y por lo tanto, creo que esto hoy día marca un punto de inflexión, porque las denuncias y toda investigación tiene que tener su curso y nadie puede pretender tener ningún tipo de privilegio frente a ello, pero eso no puede ser confundido con el uso y abuso político de denuncias de esta envergadura. Por dos razones. Una, insisto, por las potenciales víctimas y por potenciales denunciantes a futuro que frente a un caso de esta envergadura ven que se genera tal nivel de conmoción y tal nivel de morbo que al final del día, bueno, legítimamente puedo tener hacerme la pregunta, ¿no? De, bueno, si uno hace una denuncia como esta, ¿va a ser mirada en tanto el carácter de la denuncia o esto se va a transformar en una cosa ya que escala a otras proporciones? Y por lo tanto, el legítimo temor y la inhibición de potencialmente denunciar, porque bueno, en un escenario como este pareciera ser que esto ya parece chacra, ¿no? ¿Ah? Entonces, como parece cualquier cosa, entonces bueno, se le puede restar valor a algo que es tan importante y tan difícil de asumir como es una denuncia frente a abusos o delitos sexuales que tienen siempre la complejidad de su abordaje, ¿no?, de su investigación. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Cuando esto lo terminamos transformando en una herramienta de uso y abuso de acción política, finalmente terminamos perdiendo el sentido más elemental de por qué hemos legislado sobre esto, que es, en primer lugar, para proteger a las víctimas, a las potenciales víctimas, a las denunciantes, frente a denuncias de esta envergadura. Y lo segundo ya tiene que ver con lo que tú señalabas, Julio. Creo que efectivamente estamos en un tiempo donde hemos visto una acción de una oposición que por todos los caminos lo que pretende es instalar la señal de que Chile no goza de gobernabilidad, que estamos en una crisis de gobernabilidad y que por lo tanto esto es responsabilidad del gobierno, y tratar de construir un escenario, un relato político, público, que en el fondo poco o nada tiene que ver con la protección, insisto, de víctimas o denunciantes, sino que está alojado principalmente en un objetivo político que es deslegitimar la acción de gobierno, tratar de inhibirlo en su accionar y en su control de la agenda pública, ¿no? De poder poner los temas, por ejemplo, de presupuesto, el debate sobre la negociación de la mesa del sector público, el reajuste de los trabajadores, poner el foco en el tema de la agenda de reformas, pensiones, CAE, entre otras, o también los temas tan sensibles que hoy día están golpeando a la ciudadanía, como son los temas económicos, ¿no? El bolsillo. Entonces, cuando se hace toda esta construcción y este relato para imprimir la sensación de que estamos frente a ingobernabilidad e incapacidad de llevar adelante las tareas de gobierno, lo que estamos haciendo también es con ello tratar de desviar el foco, y creo que ese es el objetivo que está buscando la oposición, de las materias relevantes que la ciudadanía hoy día también están agobiándola, ¿ah? Que la están golpeando día a día, y sobre las cuales la oposición no se quiere pronunciar porque sabe que cuando se tenga que pronunciar va a haber escarnio público, va a haber un juicio popular respecto de por qué no están disponibles a avanzar en la reforma de pensiones, por qué quieren seguir estancando la posibilidad de que se termine con el CAE, por qué no quisieron dar mejores y mayores recursos para poder hacerse cargo de toda la crisis que se está viviendo en salud, por qué hoy día se van a negar, porque ya lo dijeron públicamente, no es una cuestión que esté inventando yo, ellos públicamente dijeron ya al mundo de oposición, van a rechazar cualquier reajuste del salario al sector público. Entonces, claro, cuando tienen que ser interpelados sobre esos temas país, sobre lo que nos está golpeando día a día, sobre lo que está acongojando a los trabajadores y a sus familias, ahí ellos prefieren omitirse y entonces poner el foco en todos estos otros conflictos para no dar cuenta de que ellos están construyendo una estrategia que no tiene en nada preocupación absoluta por el devenir y el bienestar de la población, sino que su único objetivo es pensando en las elecciones del 2025 y poder tener la presidencia de la República. Es decir, todas las herramientas y todas las acciones con tal de llegar al poder, es decir, una lógica absolutamente, podría decir uno, corrompida de la lógica del poder, ¿ah? Una cosa media obsesiva de que necesitamos quitarle el gobierno a este sector, llegar nosotros y hacerlo a cualquier costo, bajo cualquier medio. Y creo que eso es una apuesta no solo arriesgada, sino que muy equivocada, extremadamente equivocada por parte de la oposición, de tratar hoy día de generar un clima de ingobernabilidad con el único objetivo de poder consolidar una elección presidencial que les favorezca. Eso hoy día creo que ha quedado absolutamente develado de la manera más burda, de la manera más baja que podríamos conocer en la política, y eso creo que no solo le va a hacer un daño a la propia oposición, que hoy día, tras los resultados de la elección de gobernadores y gobernadoras, ha quedado en evidencia que tampoco está gozando de buena salud, que esta estrategia es peligrosa, pero por sobre todas las cosas es peligrosa también para la democracia, para la fragilidad del sistema democrático en el que estamos hoy día. Y creo que de eso ha llegado el tiempo de hacerle un llamado de atención no solo a la oposición, sino que también hacerlo responsable de cómo hoy día con sus acciones está fragilizando aún más la democracia y poniendo en riesgo este sistema democrático que hemos construido con sangre, sudor y lágrimas tras el fin de la dictadura, y en una democracia que además sigue siendo imperfecta.
Así que comenzamos con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, en el este miércoles 27 de noviembre del año 2024, lo que hay tras cada noticia. El tema indudablemente es ese, que el que plantea usted, en el sentido de cómo se está desarrollando todo en función de cómo la derecha quiere que se desarrolle, no en función de lo que en la realidad sucede. Termina la elección, la derecha no obtiene lo que quería, que era derrotar al gobierno de manera contundente, sin embargo, quienes terminan derrotados son ellos. Pero sin embargo, esto trae consigo inmediatamente una situación que, no sé, se crea a partir de los de hechos que no están ni siquiera claros bien cómo se sucede, pero de inmediato no alcanzan a respirar, porque empezaba en los casos audio, ya Chadwick estaba está como imputado, ya tuvo que declarar, se le amplía la formalización a Hermosilla, vienen más casos de entre medio, pero de inmediato la reacción que hace la derecha es muy brutal. No le importa poner en juego la democracia que ellos mismos dicen que han ayudado a construir. Yo, la verdad, que me pone en duda si es que se ayuda a construir la democracia o lo que se pretende también es otra asonada que permita que el gobierno caiga, ¿no? Yo creo que es la preocupación que tiene que tener uno.
O sea, esa yo creo que es una gran preocupación. Creo que es no obstante no tiene asidero, ¿no? Hoy día no, uno no podría y de eventualmente pretenderse seguir avanzando en acciones de este tipo, llegando por ejemplo a acusaciones constitucionales en contra del presidente en el marco de la comisión investigadora que se está desarrollando en la Cámara de Diputados u otras instancias. Creo que eso solo va a develar y poner más en evidencia esta estrategia ya absolutamente descarnada y destructiva de la derecha de llegar al poder a toda costa, incluso si eso significa poner más en tela de juicio la fragilidad institucional, ¿no? Creo que eso está quedando en evidencia y empieza a palparse por parte de la ciudadanía, y creo que nosotros tenemos que pasar más a la ofensiva también, en señalar con claridad que ese es el objetivo que está sobre la mesa. Creo que no estamos hablando de un elemento que no tenga asidero, que no tenga juicio de verdad, que no tenga antecedentes objetivos, cuando decimos hoy día tenemos una oposición que con tal de llegar al poder es capaz incluso de poner en riesgo el ejercicio de la democracia y poner en riesgo el ejercicio de la institucionalidad con el solo objeto de poder garantizar que a como dé lugar pueda llegar Evelyn Matthei o quien sea, a estas alturas ya con dudas también respecto de quién potencialmente pudiera ser su carta presidencial tras los resultados de las elecciones de gobernadores que transformaron en un plebiscito hacia el gobierno, plebiscito que por lo demás perdieron. Entonces, bueno, si yo voy a asumir esa batalla, al menos hubiese esperado que el mundo de oposición tuviera más certeza respecto de los resultados. Parece que fueron bastante voluntaristas o voluntariosos, tenían una emocionalidad, digamos, bastante comprometida en creer que iban a tener resultados electorales mejores. Hablaron de la madre de todas las batallas en la región metropolitana, y el resultado da cuenta de que si esto efectivamente podemos leerlo en clave plebiscito, lo cierto es que el plebiscito fue hacia la oposición y perdieron, salieron derrotados, ¿no? Pero eso da cuenta de que, bueno, es tanta el hambre de poder, es tanta la urgencia por volver a ser gobierno, que les da lo mismo si es que eso pone en jaque la institucionalidad, si eso sigue fracturando la confianza de la ciudadanía en las instituciones, si eso instala mucho más sospecha y preocupación de la gente en que la política realmente resuelva bien los problemas y si la democracia, el sistema político que nos hemos dado para resolver las desigualdades realmente es efectivo. O sea, pareciera ser que todo eso, que en general debiera convocarnos y preocuparnos a todos los que estamos en política, pareciera ser que a los únicos que no les preocupa es a los sectores de derecha, que lo único que les interesa es llegar al poder como sea, porque probablemente como no son estas sus preocupaciones, como su inquietud no es saber cómo llegan a fin de mes porque no tienen problema con eso, porque como no andan en el transporte público les da lo mismo si suben o sube el transporte público, sino que solo criticar al gobierno para generar rabia, para generar molestia, para generar más impotencia. Entonces uno legítimamente se pregunta en ese escenario, bueno, ¿qué hay? ¿Qué tenemos a la vista? Y lo que tenemos a la vista es una oposición absolutamente mezquina y de muy poca monta, y eso es peligroso. Insisto, es peligroso porque puede dar cuenta de que no hay ningún medio que ellos vayan a rechazar con tal de poder poner en tela de juicio o con tal de construir el camino hacia el objetivo que están planteándose, que es volver a llegar al gobierno. Y si eso fuera por un objetivo loable, ¿no? Con un proyecto político sólido, ¿no? Reforzado. Bueno, uno podría por último decir, bueno, aquí estamos disputando, ¿no?, proyectos, aquí estamos disputando miradas, pero no, en realidad lo que tenemos y lo que estamos viendo es una oposición que solo quiere golpear al gobierno, que no quiere que haya nada que se pueda valorar de lo que ha sido esta gestión y que permita, por lo tanto, que ellos lleguen a instalar una vez más sus políticas y sus lógicas, que son consensos a la medida de los grandes intereses, de los intereses de los empresarios, consensos que signifiquen más regulación, o sea, menos regulación del Estado y más control del mercado, y por lo tanto volver al mundo ideal. Uno escucha hoy día las declaraciones de empresarios, de quienes van a asumir, de quien va a asumir como la próxima representante de la CPC, uno escucha lo que plantean personeros de la oposición, de la derecha, de Chile Vamos, de RN, de la UDI, de Bópoli, de Republicano, y uno lo que escucha es que acá ha vuelto y tiene que volver la política de los 90, acá tenemos que volver a la política de los consensos, acá tenemos que dejarnos de hablar de los temas de desigualdad porque eso ya pasó de moda, eso ya fue, hoy día tenemos que volver a la lógica del crecimiento y el crecimiento y el crecimiento, da lo mismo si eso va a generar más empleo, da lo mismo cuáles van a ser los salarios detrás de eso, da lo mismo cómo va a impactar aquello en la economía familiar, lo importante es volver a crecer, volver a mirar al mundo empresarial, volver a mirar a las inversiones. Y entonces esto es como un déjà vu. La sensación es como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Que una vez más pasan a la ofensiva los sectores que representan los grandes intereses, los intereses de los poderosos, y que vuelven a decir, rebajemos los impuestos, hagámonos cargo de que primero tenemos que mirar el crecimiento antes de el desarrollo económico de la familia. Y entonces uno dice, bueno, estamos frente a una derecha que nos vuelve a traer el peor de los mundos, que nos vuelve a ofrecer el paraíso que no llegó, ¿no? Ese desarrollo económico que nunca fue, ¿no? Esa alegría que no llegó. Y quieren hacernos creer hoy día de nuevo que vuelve a instalarse ese relato como el único posible. Y creo que nosotros tenemos la obligación de volver a decir una vez más, como lo hicimos tantas veces en los años 90, ese no es el paraíso, ese no es el camino que tenemos que construir, ese no es el proyecto ni el modelo que nos va a sacar adelante, porque en realidad lo que tenemos es que a la postre de todos estos años, aún las desigualdades siguen vivas, vivitas y coleando, como diríamos en buen chileno, en nuestro país, y tenemos un mundo que está en guerra. Entonces, ¿de qué paraíso nos hablan con un modelo de desarrollo que no ha logrado traer ese bienestar? Entonces, acá el debate sigue siendo, y creo que esa va a ser la gran disputa de ahora en más, tras el proceso electoral de las gobernaciones regionales. ¿Cuál es ese proyecto que le vamos a proponer a Chile en miras a lo que va a ser el 2025? Y no estas rencillas de poca monta, este rasquerío de la política farandulizada, del show mediático, donde al final del día no sinceramos qué es lo que somos y a quienes defendemos. Y lo cierto es que la derecha, vistiéndose de guayabera o vistiéndose con traje elegante, sigue defendiendo los intereses de los poderosos de siempre. Esa es la verdad, ese es al final del día con lo que nos quedamos. Despejemos todos estos otros debates, despejemos toda esta pirotecnia. ¿Con qué nos quedamos al final del día? Con que tenemos una oposición que detrás de su vestir violeta, en realidad lo que tiene es una profunda convicción de seguir defendiendo los intereses de los poderosos, y no le importa ni víctima, ni le importa la inmensa mayoría de los chilenos que no llega a fin de mes, ni le importa realmente la economía familiar, solo les interesa seguir acumulando ganancia en tiempos que, claro, han sido complejos, porque las tasas de crecimiento no son las de antes, entonces no han podido acumular todo lo que quisieran, no han podido guardar toda la platita que quieran en el chanchito. Entonces hoy día nos están pasando la cuenta a todos y quieren volver a hacernos creer que si llegamos a los consensos y llegamos nuevamente a estos grandes diálogos y volvemos a ser todos tan maduros, entonces bueno, ahí recién vamos a volver a poder generar un crecimiento como el esperado y vamos a poder generar empleo, cuestión que la historia, lamentablemente, tan de corto plazo, nos ha demostrado que no es así. Y tenemos que rebelarnos, y tenemos que seguir en el planteamiento que hemos hecho durante este periodo, de que siguen siendo las grandes desigualdades y siguen siendo estas grandes fracturas sociales y económicas las que hoy día tenemos que abordar. Y creo que en ese sentido, desde la propia labor del gobierno, pero también los partidos progresistas y el mundo de izquierda, los partidos de izquierda, tenemos una gran labor que seguir desarrollando en este periodo.
Conversamos con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, en este miércoles 27 de noviembre del año 2024, lo que hay tras cada noticia en Nuevo Mundo. ¿El Partido Comunista hizo algún análisis ya de los resultados del proceso que ya culminó totalmente, con segunda vuelta incluida, de los resultados del Partido Comunista, de la izquierda en particular, en estas elecciones? Porque quedó claro, la derecha no logró su objetivo. Quería un plebiscito que derrotara al gobierno, no lo logró. Pero el Partido Comunista en particular, ¿hizo su análisis propio?
Bueno, estamos en ese proceso. Nosotros tuvimos ya en el marco de la primera etapa, ¿no?, de este extenso proceso electoral, en miras a la segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras, tuvimos una primera reflexión colectiva como Comité Central el 31 de agosto, de octubre, perdón, de agosto, del 31 de octubre, tras las elecciones del 26 y 27 de octubre desarrolladas, donde hicimos un primer análisis respecto de nuestros resultados. Efectivamente, nosotros no podríamos decir que estamos en el mejor de los mundos, aún tenemos mucho que analizar respecto de los resultados electorales, pero lo colocábamos en perspectiva, ¿no? Primero, el valor de la unidad, de lo importante que había sido llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas políticas para enfrentar de manera conjunta la batalla electoral municipal, particularmente el desafío de las alcaldías, lo importante que había sido ese trabajo y ese esfuerzo pues, como muro de contención frente a esta ofensiva del mundo de derecha, de tratar de ir a la disputa en todos los frentes para propinarnos una derrota electoral, lo que no se cumplió en el marco de la elección del 26 y 27, y por lo tanto a partir de eso también enfrentábamos con mucha convicción lo que sería esta segunda vuelta electoral de gobernadores, y particularmente lo propio respecto de Javier Vega, nuestro candidato en la cuarta región. Y cuando nosotros decimos, analizamos y miramos con todo el valor que tiene la unidad, lo vemos en las luces y sombras. Es decir, donde logramos ser fuerzas consolidadas y contundentes para enfrentar la segunda vuelta electoral, eso nos permitió consolidar resultados, ¿no? Y tener contundentes y holgados triunfos, tanto en el caso de la región metropolitana con la candidatura de Claudio Rego, como también en el caso, por ejemplo, de la quinta región con Rodrigo Mundaca. Y donde tuvimos fragilidades para que esa unidad se expresara con total contundencia, el resultado también está a la vista. En nuestro caso, no logramos consolidar la candidatura con Javier Vega en la cuarta región, y en el caso de otras regiones, donde también hubo disputa desde la primera vuelta electoral, como en el caso de Arica, y también particularmente en el caso de Arica, no en el caso nuestro, donde hubo disputa con la Democracia Cristiana, no se logró tampoco consolidar el triunfo del gobernador en ejercicio. Y también eso nos pasó la cuenta finalmente, en el caso, por ejemplo, de la séptima región, donde todos estábamos apoyando a Cristina Bravo, que era nuestra candidata a gobernadora, pero sin embargo, como se habían producido tensiones en el marco de la primera vuelta, eso también fue un factor que probablemente impactó. Es parte de los análisis que tenemos que seguir haciendo, pero evidentemente donde hubo disputas, donde demoró la resolución de una candidatura única y estuvo llena de ruidos, ¿no? Sus instalaciones, eso evidentemente afectó e impactó. Y creo que eso es una conclusión que todos hoy día, más o menos, hemos asumido. Y que podríamos, digamos, con suficientes elementos poder refrendar, ¿no? La unidad en sus luces y sombras, ¿no? Donde esto se consolidó, permitió grandes triunfos; donde esto no logró consolidarse desde el inicio, dio muestra de que fragilizó la posibilidad de consolidar resultados. Dicho eso, nosotros, no obstante, miramos con prudencia estos juicios y estos análisis que se han hecho durante estas primeras horas o esta primera etapa ya post cierre de la segunda vuelta de gobernadores, respecto de qué es lo que la ciudadanía dijo, ¿no?, con su votación, ¿no? Algunos ya concluyen y dicen, mire, acá está muy claro que lo que tenemos es que la ciudadanía quiere discurso más de centro, o quiere llamados más a la prudencia, o quiere más debates de gradualidad. Uno diría, mire, cuidemos o al menos analicemos y desmenucemos un poquitito más el argumento, porque lo cierto es que si uno mira, son precisamente todos los sectores que se han autocalificado como sectores de centro los que tuvieron poco espacio en esta elección. Aquí se tiende a mirar los extremos, se dice, mira, aquí los que perdieron fueron los extremos, y se habla de extremos como el Partido Comunista y el Partido Republicano. Lo cierto es que en términos de fuerzas electorales, como fuerzas propias, las posiciones de estos partidos, ¿no?, nuestras posiciones, no son posiciones derrotadas, porque como fuerzas propias, por ejemplo, nosotros dentro del bloque, ¿no?, en el mundo del pacto que conformamos las nueve fuerzas políticas hoy día, 11 en ese minuto, cuando aún no se funcionaba el Frente Amplio, dentro de las fuerzas propias nosotros somos una fuerza electoral significativa, de las más significativas, ¿no? Me refiero pensando en lo que representa la votación de concejales. Y republicano no podríamos decir que quedó derrotado como fuerza propia tampoco, digamos, si uno lo mira, digamos, en su crecimiento electoral en materia de concejalía. Por lo tanto, esto de decir, mira, no, estos polos no existen, o en realidad la gente los castiga, claro, quizás en materia de las candidaturas más emblemáticas no se percibe, pero no es que estén fuera. Y esto no tiene que ver con ser condescendientes con nosotros, ¿eh? Lo decimos con preocupación, sobre todo por lo que pueden representar las fuerzas de ultraderecha, ¿eh? Porque si estas tendencias se van consolidando, claro, lo que hoy día no tuviste se puede ir consolidando en un futuro. Por lo tanto, yo sería cuidadoso, y nosotros somos prudentes a la hora de decir, mira, acá en realidad podemos respirar porque la gente lo que quiere son posiciones más de centro, y en realidad los extremos no, no avanzan, no. El dato de realidad indica, al menos como fuerzas propias, que somos fuerzas que no estamos desapareciendo en absoluto, y sobre todo hay que mirar con mucha atención ese fenómeno en el caso de la ultraderecha, y respecto de quienes han, digamos, levantado, ¿no?, los que se han asumido como las posiciones de centro, fueron absolutamente derrotadas en esta elección. O sea, fueron los que menos espacio tuvieron. Entonces yo diría, cuidado ahí con atraparnos en un discurso y en un relato que debiéramos necesariamente desmenuzar más aún. Pero sí, insisto, creo que un elemento que queda muy a la vista y muy claro y muy nítido es que efectivamente donde logramos avanzar con unidad, eso tiene un correlato y permite, cuando eso es con convicción y con decisión asumido por cada una de las fuerzas políticas, cuestión que nosotros siempre hacemos porque cumplimos los compromisos que suscribimos, cuando eso se asume de verdad por todas las fuerzas políticas, tiene un efecto, y el efecto es positivo porque permite consolidar resultados. Y claro, en el macro, esto es lo que nos demuestra es que efectivamente está aún en pleno desarrollo y abierta la elección presidencial, que no se ve un camino y un, digamos, territorio lleno de rosas, un camino lleno de rosas para la derecha, y eso abre expectativas que yo creo que son interesantes de abordar, ¿no? Expectativas valiosas, necesarias para proyectar. Pero eso requiere no solamente, como el decir, insisto, por eso es tan importante desmenuzar bien al detalle, ¿no?, el fenómeno al que estamos enfrentándonos, no solo cuantitativo, sino que cualitativo también, cómo se están expresando tendencias a partir de resultados electorales, para ver, bueno, cuál es el desafío. Y probablemente el desafío más grande que tenemos tras esta elección de gobernadores es asumir que hay una batalla, una disputa, ¿no?, política, una disputa programática en pleno desarrollo, y que esto va a requerir entonces también mucha audacia a la hora de plantearnos qué vamos a proponerle a Chile para hacer una alternativa atractiva que no solamente se consolide como la posibilidad de la unidad y a partir de eso de la gobernabilidad, de la gobernanza, de la estabilidad, porque bueno, se unen todos detrás de un proyecto, sino que cuál es ese proyecto compartido.
Bárbara Figueroa, yo sé que está con los tiempos justitos, pero le voy a hacer la pregunta para que no, que mañana.
No, estamos absolutamente tranquilos porque estamos muy cerca de donde teníamos
que estar. Ya, correcto. Jueves 28, paro nacional de los trabajadores públicos. Eso está convocado, tengo entendido, para mañana. ¿Eso cómo lo ve el partido? Hay dos temas, claro. Uno, el reajuste, que con esto de las rebajas de los presupuestos de la nación, hay una suerte de que no querer dar mucho, pero bueno, los trabajadores, como decía usted, pagan el pato al final. Y lo otro, indudablemente, es la resolución de la Contraloría, que deja a los trabajadores a contrata, que son la gran mayoría de los trabajadores del Estado, en una situación de un limbo que no les permitiría reclamar nada, casi. ¿Cómo lo ve el Partido Comunista eso?
Bueno, yo creo que es muy importante el proceso que se va a vivir, que ya comenzó, ¿no? La presentación del pliego de demandas de la mesa del sector público ya lleva una semana, si no me equivoco, de haberse presentado, ya han tenido las primeras reuniones, y bueno, lo que se va a vivir el día de mañana, nosotros lo miramos, ¿no?, con mucho respeto, le damos un alto valor, porque es la voz de los trabajadores y trabajadoras organizadas del sector público lo que se expresa en la movilización que están convocando el día de mañana, porque claro, en un escenario donde la derecha está marcando esta fuerte ofensiva en contra de todo aquello que pueda significar un alivio para los trabajadores, para la clase trabajadora y para sus familias, y están obstaculizando cualquier asomo, ¿no?, de avance para la población, en ese contexto, con una oposición que está absolutamente obstruccionista, en un escenario donde el debate público está marcado por la agenda en torno a las denuncias que se han conocido sobre exautoridades de gobierno, donde la derecha además está tratando de hacer toda la contención de daños por las imputaciones que están recibiendo personeros de su sector, en el caso Audio Luis Hermosilla, la declaración en calidad de imputado que tuvo Andrés Chadwick, el ministro del Interior, por el caso Capital, que fue la posibilidad de acelerar un proceso para que hubiera una licitación en tiempo y forma, digamos, dentro del gobierno de Sebastián Piñera, para un gran sector empresarial de terrenos, ¿no?, y poder hacer construcciones ahí, inversiones. todo lo que significa, digamos, la negociación del presupuesto, donde la derecha acordó con Marcel, con el ministro de Hacienda, la reducción en más de 5.500 millones de dólares, si no me equivoco, del presupuesto de 5.500 millones, cifras de todas maneras muy significativas para el presupuesto de la nación. En todo ese contexto que se está desarrollando la negociación del sector público, y habida cuenta de que ya la oposición ha señalado, nosotros no vamos a dar un voto para que se pueda hacer el reajuste, para que pueda avanzar el reajuste de los trabajadores del sector público, evidentemente que en un escenario como ese no tienen otra alternativa los trabajadores y las trabajadoras que salir a manifestarse y expresar su voz respecto del proceso de negociación del sector público, en particular con los, no solamente el tema del reajuste, porque dentro del pliego de negociación también están las mesas incumplidas, los acuerdos que no han avanzado, nada. O sea, hay una serie de otras materias que son de arrastre y que tampoco se han abordado, y con el efectivo dictamen, ¿no?, con este pronunciamiento que hizo la nueva Contralora respecto de la confianza legítima, además se precariza el empleo público. Entonces, no solo estás discutiendo materias que tienen que ver estrictamente con condiciones económicas, con condiciones salariales, de reajustabilidad, sino que de alguna manera esta negociación tiene necesariamente que pronunciarse sobre lo que significa la estabilidad del empleo público y por lo tanto la necesidad del trabajo decente para poder generar crecimiento y desarrollo para el país, tanto en el sector público como privado, como también respecto del rol del Estado como empleador, los acuerdos incumplidos y un escenario donde todo el mundo habla de que necesitamos abordar el desafío de la economía, del crecimiento, del desarrollo, pero que eso también llegue a los bolsillos de los trabajadores y sus familias, porque si esa plata no llega a los bolsillos, ¿cómo dinamizamos la economía local? ¿Cómo dinamizamos la economía cuando la familia tiene que endeudarse y al final no puede endeudarse porque resulta que no tiene plata para pagar el crédito? Pero si no me endeudo, entonces no me alcanza para llegar a fin de mes. Si no me endeudo, no voy a poder pensar en la Navidad y el Año Nuevo, porque aquí algunos dicen, bueno, pero que si no tiene plata, entonces ¿para qué se endeuda? Ah, bueno, no tienen derecho entonces las familias de los trabajadores y trabajadoras a pasar una Navidad agradada, feliz con sus familias, no tienen derecho a llevarle un buen regalo a sus niños. O sea, eso está solamente garantizado para los que tienen recursos. No, pues si eso también es parte de lo que somos. El pueblo es también, y este sentido de lo popular es también el derecho al festejo, porque por algo se trabaja, por algo ponen el valor de su trabajo todos los días a disposición de que el país se desarrolle. Entonces hay legítimo derecho de también poder desear tener un tiempo de relajo, poder gozar de buenas vacaciones. Y si hay sectores en este país que eso no les importa, si a la derecha eso no le conmueve, no le apasiona, no le interesa, entonces, bueno, es legítimo que entonces la ciudadanía y los trabajadores organizados salgan a manifestarse. Y este es un llamado de atención también para nuestro gobierno. Esto tenemos que mirarlo en esa perspectiva. Aquí es muy saludable y es muy correcto, y lo hemos destacado infinitas veces, haber avanzado en el cumplimiento de llegar a los 500.000 pesos de salario mínimo antes del fin del gobierno. Es muy saludable lo que se ha avanzado respecto a 40 horas. Es muy necesario avanzar en la negociación multinivel, que es uno de los proyectos de ley que tiene que ingresar el gobierno en esta última etapa de administración. Es muy importante todo aquello, es muy importante hacerse cargo de los temas de educación, de salud, etcétera. Pero también, tan importante como eso, es reconocer la legitimidad que tienen las contrapartes y que tiene el mundo sindical cuando se trata de la reajustabilidad y cuando se trata de sus condiciones materiales, la reajustabilidad salarial. Entonces, uno esperaría que la manifestación del día de mañana, que la paralización del día de mañana, sea entendida como un llamado de atención, no sea juzgada, no sea deslegitimada, no sea ninguneada, sino que sea valorada en su justo nivel, el legítimo derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras organizados a expresar a través de sus mecanismos y herramientas la necesidad de hacerse cargo de que los trabajadores y sus familias no lo están pasando bien, y que por lo tanto es necesario que cuando hablamos del desafío del crecimiento y del desarrollo, eso tenga a la base el valor del trabajo como un elemento esencial, porque sin eso no hay posibilidad de construir sociedades que sean de bienestar, que sean saludables, que tengan menos conflicto. No es posible si no ponemos también el valor del trabajo al centro. Y eso es lo que se releva y que uno relevaría especialmente en el caso nuestro, ¿no? Nos parece que es lo más relevante de lo que significa la movilización del día de mañana, y esperamos que esto dé fruto y que permita un marco de negociación en la mesa del sector público que sea equitativo, ¿no? Insisto, con reconocimiento del rol de la contraparte y con reconocimiento y voluntad de convencerse del argumento para poder avanzar en una negociación justa. que reconozca también la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras tengan un reajuste salarial digno y también estabilidad laboral, que es una cuestión básica para cualquier tipo de sociedad, ¿no? O sea, nadie puede pensar en un proyecto país si es que estamos todos tambaleando todos los días sin saber qué va a pasar con el empleo. Y pese a que muchos dicen que cuando hacemos estos debates finalmente lo que hacemos es promover la informalidad, yo quiero decir que en general uno también podría sostener que la informalidad se hace más sostenible en el tiempo precisamente cuando tenemos trabajos precarios, porque entonces si el trabajo que me ofrecen de manera formal es precario, evidentemente que la primera puerta de entrada a la informalidad es que las condiciones y los incentivos para estar formal sean poco atractivos. Entonces, ese debate que siempre se trata de colocar como que aquí si somos muy restrictivos, si ponemos muchas normas, finalmente lo que hacemos es que la informalidad crezca. No, en realidad lo que estamos haciendo es una trampa, porque en realidad crece la informalidad precisamente cuando el trabajo formal es precario.
Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, queremos agradecerle que haya estado con nosotros como cada día miércoles conversando con nuestros auditores sobre lo que hay tras cada noticia. Así que le agradecemos.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los auditores y nos volvemos a encontrar entonces en las próximas semanas para discutir sobre esto y más temas.
Más temas, así es. Bueno, que te vaya muy bien. Buen día. Y a nuestros auditores les decimos que quédense en la sintonía del Nuevo Mundo, que hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima. Que estés bien. Chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.